La palabra de hoy es Belén. Bienvenido a La palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. ¿Ha pensado usted cómo estamos celebrando hoy día la Navidad? La celebración de la venida de Jesús es un hecho muy grande para quienes le siguen. Sin embargo, hoy día necesitamos ver más claramente ese gran acontecimiento. La palabra de hoy es Belén.
¿Qué día tan bendecido es cuando celebramos el nacimiento de Jesucristo? Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo a esta tierra para tomar la naturaleza humana. Estamos bendecidos por el hecho de que Él vino a esta tierra para sufrir y morir en nuestro lugar. Esa es la idea de la Navidad, que Él vino a tomar nuestros pecados sobre sí mismo y pagar por ellos en la cruz del Calvario. Y no solamente murió en nuestro lugar, sino que se levantó de nuevo. Él es el Señor viviente. Él ascendió de nuevo al trono de su Padre en el cielo, donde de nuevo Él reina con el Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Él vendrá de nuevo algún día cercano y nos reclamará como los suyos, como la iglesia, como los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos por su sangre, y pasaremos la eternidad con Él en el cielo. Ahora, esta encarnación de Jesús fue traída por Dios cuando Él escogió en la Tierra Santa una persona con el nombre de María. La escogió en realidad miles de años antes de la creación del mundo. Durante unos 750 años, el periodo de profecías del Antiguo Testamento, Dios habló a través de un profeta llamado Miqueas. Usted puede buscar esta profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice que Jesús nacería en Belén. Ahora, esto es algo maravilloso. Permítame explicarle por qué eso es algo tan increíble. Primero que todo, hay en Israel dos pueblos con el nombre de Belén. Uno se encuentra a 80 millas al norte de Jerusalén, está cerca de Nazaret y es llamado Belén. El otro está al sur, a unas 6 millas de Jerusalén. Es un pueblo pequeño y es llamado Belén. Así que cuando Miqueas dio su profecía, ¿usted piensa que Dios estaba dejando algo a la casualidad y no estaba siendo específico? De ninguna manera. Dios no deja las cosas a la casualidad. Dios dejó bien claro en la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 cuál Belén iba a ser. Y si usted conoce la lectura de esa profecía, recuerda que la palabra Éfrata fue puesta allí. La mayoría de la gente no sabe qué significa Éfrata. Bien, Éfrata es la región justo al sur de Jerusalén. Por eso es que sabemos que ese era el pueblo de Belén al que Dios estaba refiriendo en la profecía de Miqueas, es decir, Belén Éfrata. Y así como esto también especificó todos los detalles sobre la venida del Mesías. Hay 472 profecías acerca de Jesucristo y cada una de ellas se ha cumplido excepto por aquellas que tienen que ver con su venida y su retorno y el día del juicio. Estas profecías pronto también serán cumplidas. Usted puede mirar cómo cada una de estas profecías acerca de su venida, de cómo él estaría acostado en un pesebre, un sitio donde se alimentan los animales. Imagínese eso, de cómo iban a venir unos reyes magos y que una estrella les guiaría hasta allí. Todas estas profecías fueron exactas y meticulosamente cumplidas. Como usted ve, no hay posibilidad de que todo esto haya sido coincidencia. Yo quiero que usted entienda que esto es realmente imposible. Tendríamos que ser muy tontos para creer que Jesús pudo haber venido y después, accidentalmente, cumplir todas estas profecías. Es como si yo le dijera que hoy alguien va a venir a su puerta. Está bien, ¿cuáles son las probabilidades de que suceda? Eso es muy general. Esa es una probabilidad de 50-50 de posibilidad. Si yo quisiera hacerlo más difícil, me pondría más específico. Le diría, por ejemplo, que será un hombre. Ahora digamos que esa es una probabilidad de 1 entre 4. Y mientras más detalles le agregue, la coincidencia será menor. Y si yo le dijera, iban a estar usando un impermeable verde. Bueno, ahora eso puede ser una probabilidad entre 500. Y va a estar llevando una lonchera color naranja. Bueno, ahora es probablemente 1 entre 5,000. Y así podemos seguir extrapolando cuáles son las probabilidades. Y cada vez que añadimos una señal específica, verá cómo las probabilidades desde fallar se ponen cada vez más altas. Es imposible. Mire, si le digo que las primeras palabras que esa persona cuando toque a su puerta van a ser estas, ¿me puede prestar una barra de mantequilla? Bueno, ahora usted está en el orden de varios millones de probabilidades de que esto suceda coincidencialmente. Ahora bien, el punto es que las profecías acerca de la venida de Jesús no son vagas, siendo que alguien lo ama a usted en el cielo y le envía una gran ayuda. Esto no es vago. Cualquiera puede ser una profecía estúpida y vaga y le puede ir muy bien. déjenme decirle una ahora, algo que sale de mi cabeza. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que antes de que termine este año alguna persona famosa del mundo del deporte va a ser asesinada, pues yo pienso que las probabilidades de acertar en esto son muy buenas. No dije de qué país, no dije de qué parte del mundo, no dije de qué deporte, no dije masculino o femenino. No dije bajo qué condiciones. Las probabilidades de que acierte son muy altas. ¿Eso me convierte en un profeta? Por supuesto que no. Eso me haría ver como un idiota si pensara así. Usted verá que los profetas del Antiguo Testamento tenían que ser 100% precisos. No 96%, no 80%. No, 100%. Cualquier profeta que era encontrado diciendo algo que no fuera dado por Dios y que Dios no lo cumpliera y confirmara, sería inmediatamente condenado a la muerte. Simplemente no había manera de que pudieran tenerse como profetas, porque Dios no miente, y por lo tanto sus profetas no mienten. Y cuando ellos están hablando en el nombre de Dios, hablan la verdad. ¿Sabe? Yo he tenido el privilegio de estar en Belén 23 veces. Ha sido estupendo ver una preciosa iglesia en ese pequeño pueblo. Es fantástico. Me siento emocionado de decirle que esa iglesia jamás ha sido destrozada. Muchos ejércitos han pasado a través de la Tierra Santa y han destrozado las iglesias. Por ejemplo, Adriano trató de arrasar esa iglesia en particular. En un momento les comentaré sobre Adriano, pero hubo otros que destruyeron iglesias. Antes de la construcción de la iglesia que está allí en Belén, previo a eso, hubo una destrucción del área donde estaba la cueva donde Jesús nació. Él nació en una cueva. Si usted conoce esa zona, había áreas montañosas alrededor. Todavía hay muchas. Supongo que las llamamos colinas. En realidad no hay grandes montañas, pero hay colinas de tamaño considerable. Y el lugar donde nació Jesús era reverenciado por los cristianos. Por lo tanto, Adriano trató de borrar la memoria de esa cueva y construyó un perverso y malvado lugar para acabar con el cristianismo. Pero le salió el tiro por la culata. Vea usted cómo los abuelos les decían a los niños, cuando finalmente regresaron a Belén, que todo lo que tenían que hacer era buscar ese bosquecillo de árboles que Adriano construyó a una diosa pagana y encontrarán debajo de allí el lugar donde nació Jesús. Allí encontrarán la cueva. Así que, cuando regresaron, así lo hicieron. Iban al lugar y encontraban la cueva y descubrían que había sido reverenciada por los cristianos. Ahora, ¿es este el sitio exacto? ¿Quién lo sabe? ¿A quién le importa? Obviamente era en algún lugar por allá en ese campo. Ahora bien, en el año 339 es cuando el emperador Constantino, cuya madre era la reina Helena en Roma, envió todo el dinero para construir iglesias. Desde este momento en adelante, esta iglesia nunca ha sido destruida. Así que la iglesia que usted ve allá ahora fue en realidad construida el 31 de mayo del año 339 después de Cristo y fue construida por Constantino. Usted todavía puede ver esa iglesia allí. Es definitivamente fantástica. Me encanta pasar tiempo allí, especialmente abajo en el sótano, en el área de la cueva. Hay mucha gente que va de visita allí. Algunas veces usted tiene que esperar horas para incorporarse en la fila para ir abajo y ver. Hay una estrella plateada indicando el sitio. Y por supuesto que eso es absurdo. Nadie puede marcar el sitio exacto, pero le indica un lugar para enfocarse, arrodillarse y orar. Y hay un hueco casi del tamaño de una toronja en el centro de la estrella que ha sido dejado abierto a propósito para que la gente pueda alcanzar con su mano y tocar la roca madre, el verdadero suelo de la verdadera cueva, el cual está cerca de 4 o 5 pulgadas más abajo de donde está el piso. ¿Sabe? Yo podría describirle esta iglesia con mucho detalle y en una forma muy bonita, pero creo que me estoy quedando sin tiempo. Quiero enfatizar que en algún lugar por allí mismo en Belén, Jesucristo vino, nació de la Virgen María, se hizo un ser humano, asumió la carne humana y él vino con el propósito de sufrir y morir en nuestro lugar. Usted tiene que unir la Navidad junto con la Semana Santa, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Él vino para ser nuestro Señor y Salvador. Y esta iglesia es un lugar para recordar todas estas cosas y entender que él vino para ser nuestro Señor y Salvador. En esta Navidad espero que lo alabe a él como su Señor y Salvador personal. Confía en él. Él vino con el propósito de darnos a usted y a mí vida eterna. Comparta esas buenas noticias con todo el mundo. No tiene sentido solo decir felices fiestas. Es Navidad. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nosotros celebramos su nacimiento porque Él es el Señor y Salvador personal de toda la humanidad. Cualquiera que se vuelva a Él, cualquiera que venga a Él, cualquiera que confiese sus pecados a Él, cualquiera que busque su perdón tiene vida eterna. Yo espero que su corazón esté conmovido de gozo, tal como estaba el mío cuando caminé muchas veces de la cueva a la propia iglesia, solo gritando aleluya dentro de mi corazón. Es un lugar tranquilo y usted no quiere perturbar la paz allí, pero dentro de su corazón usted está solamente gritando ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Jesucristo nacido! ¡Jesucristo es nuestro Salvador!
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje de hoy que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
El el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es La Palabra de Hoy @transmundial.org. La palabra de hoy, @transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos la palabra de hoy.